Pues buenos días a todos. Todavía me acuerdo aquí cuando este lugar era solamente un terreno. Nos reuníamos aquí con una lona encima, un calorón, y desde ahorita hace calor. En aquel tiempo, pues ya estoy hablando ya de cuántos años, más de 30 años, más o menos. Y la verdad es que nunca me imaginé que un día saldría de aquí para ir a otro lugar a predicar el evangelio. Y honestamente era porque el Señor no era mi prioridad, aunque la mayoría de nosotros decimos que Dios es nuestra prioridad en la vida. Muchas veces, con la manera en que vivimos y las actitudes que tenemos, demostramos que no es así. Y sigo fallando en eso. Sigo fallando, sigo dejando a veces a Dios en un segundo plano en mi vida. Y cuando leo este libro de Ageo, pues es un buen recordatorio para todos nosotros de que el Señor debe estar en el primer lugar de nuestras vidas. Entonces vamos abriendo nuestras Biblias, precisamente en el capítulo 1 de Ageo. Vamos a ver del versículo 1 hasta el 6. Y el día de hoy vamos a comenzar con uno de esos cuatro problemas, peligros, por los cuales Israel estaba pasando a su regreso de la deportación de Babilonia. Y es un peligro en el cual también todos nosotros podemos estar involucrados en ese problema, en ese peligro. Y ese primer peligro es tener nuestras prioridades fuera de orden. El pueblo judío, sabemos, había regresado de la deportación y Dios le había dado una orden al pueblo, y eso era: construye mi templo. Pero sabemos que el pueblo, pues ya tenían 17 años que habían parado la construcción del templo, según por la oposición de las naciones o los pueblos que, pues mientras los judíos estuvieran fuera, se establecieron también en esos lugares. Y ellos pensaron que era más importante invertir de su tiempo, de su esfuerzo y de sus recursos en construir sus propias casas. Para eso sí no le pararon, estaban muy motivados en construir para lo que ellos, para ellos tenía prioridad en ese momento en sus vidas. Y se habían olvidado precisamente del mandato del Señor de construir el templo de Dios. Y vamos a ver cómo Dios mismo corrige esta actitud del corazón del pueblo judío a través del profeta Ageo. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Vamos a hablar acerca de las prioridades que están fuera de orden. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por permitirnos estar aquí. Gracias por el amor que tú has tenido por todos nosotros y habernos buscado un día, habernos abierto los ojos, el corazón, para poder atender a tu voz, Señor, y ese regalo que tú nos ofreciste al mandar a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Sabemos que no te estábamos buscando, sabíamos que tú no eras nuestra prioridad, honestamente, y por ello te damos gracias por la misericordia y la paciencia que has tenido para cada uno de nosotros, Señor. Te pido que esta mañana, pues tú nos guíes a través de este libro de Ageo y que podamos tener un corazón atento y unos oídos bien abiertos para escuchar tu palabra en esta mañana. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pido. Amén. Bien, alguien alguna vez dijo que nuestra prioridad en la vida debe de ser cuidar de sus negocios. Estoy hablando de los negocios de Dios. Y que el negocio de Dios, que es un negocio de gracia, porque además no lo merecemos nosotros, es cuidar de nosotros en todas las demás cosas. Y es un principio bíblico, ¿no? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Es un principio que encontramos por todas las escrituras. La pregunta que debemos de hacernos nosotros, ¿verdad?, es ¿en qué lugar tenemos a Dios en nuestras vidas? ¿Cuáles son nuestras prioridades en esta vida? Y no, esto no es lo que tú piensas que son tus prioridades, sino lo que son en realidad. Porque a todos nos gustaría de alguna manera pensar que cada uno de nosotros tenemos nuestras prioridades en orden. Esto es, que Dios está en el primer lugar de nuestras vidas y todo lo demás después. Pero preguntémonos, y eso es lo que vamos a hacer ahorita, ¿será cierto eso de verdad? ¿Será que Dios de verdad está en el primer lugar de mi vida? ¿Cómo lo demuestro? ¿Cómo lo manifiesto en mi vida? Vamos a empezar ahí con el versículo 1. Vamos a ver qué nos dice Ageo. Más bien, qué nos dice Dios a través del profeta Ageo, ¿no? Voy a empezar leyendo el versículo 1. Dice, el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Entonces vemos cómo Dios envía este primer mensaje. Dijimos la vez, la semana pasada, que Dios da 4 mensajes, ¿no?, a través de Ageo, en estos 2 capítulos que tiene este corto libro de la Biblia. Y aquí vemos cómo Dios envía el primer mensaje por medio de este profeta al regreso del pueblo de la deportación en Babilonia. Y lo fecha aquí diciendo que fue en el segundo año del rey Darío I, rey de Persia. La vez pasada, la semana pasada, dijimos que esto queda fechado más o menos en el año 520 antes de Cristo. Y este primer mensaje, vemos claramente cómo Ageo, o Dios por medio de Ageo, dirige este mensaje a 2 personas específicamente. La primera de ellas, la menciona aquí, es Zorobabel, quien era el gobernador persa. Y digo persa porque todavía estaban bajo el imperio persa. El gobernador persa de la región de Judá. Y su nombre es Zorobabel. El significado del nombre de Zorobabel quiere decir nacido en Babilonia. Y es obvio que esto es una referencia al lugar donde había nacido este hombre. Se nos dice aquí también que fue hijo de Salatiel. Salatiel, y no nos dice aquí, pero nos dice en otras partes de la Biblia, que fue nieto de Joaquín o Jeconías, quien fue un descendiente del rey David. Estos 3 personajes aparecen en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Estoy leyendo Mateo 1:12, no vayan allá, dice, después de la deportación a Babilonia, Jeconías, ahí está el abuelo, fue padre de Salatiel, ahí está el papá, y Salatiel de Zorobabel. Entonces, estas 3 personas son descendientes, o ascendientes más bien, directos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la primera persona que se dirige aquí es al gobernador de Judá. Hay otra persona que se menciona ahí, allí es Josué. Josué, quien era el sumo sacerdote, descendiente levita de Aarón. Y el nombre de Josué, ¿alguien sabe qué quiere decir Josué? ¿Cómo? Ok, Jesús, Josué, es la misma cosa, ¿verdad? Josué en hebreo, Jesús en griego, y los dos quieren decir que el Señor salva, ¿no? El Señor es salvador. Se nos dice aquí que este Josué fue hijo de Josadac, quien fue uno de los deportados a Babilonia en el año 586 antes de Cristo. Voy a leer 1 Corintios 6:15, no vayan allá. Dice, Josadac fue al destierro cuando el Señor se llevó en cautiverio a Judá y a Jerusalén por medio de Nabucodonosor. Se nos dice aquí en este versículo de Ageo que era nieto de Seraías, ¿no?, quien era el sumo sacerdote cuando Nabucodonosor precisamente llegó allí a conquistar Jerusalén y destruyó el templo. Y más adelante también se nos dice en el libro de Jeremías que este Salatiel fue asesinado por Nabucodonosor en Ribla. Jeremías 52, versículos 24 al 27. Entonces vemos aquí, se está dirigiendo a estas dos personas, uno el gobernador, Zorobabel, y el otro era el sumo sacerdote, Josué. Ahora vamos al mensaje en sí. Vamos a empezar con el versículo 2, y dice ahí, así dice el Señor de los ejércitos. Entonces vemos cómo aquí Ageo está anunciando que el mensaje que trae para estas personas viene directamente de el Señor de los ejércitos. En la Biblia de las Américas, si tienes una Biblia de las Américas, debe de aparecer Señor en mayúsculas. Esto quiere decir que está haciendo referencia al nombre de Dios, ese tetragramatón, que son cuatro consonantes, ¿no? Y, H, W, H, que es algo pues impronunciable para nosotros, y hemos agregado nosotros vocales para poderlo pronunciar, ¿no? Y diría algo así como Yahweh o Yahvé, ¿verdad? Y es el nombre con el cual se le dio Dios a conocer a Moisés cuando estaba allí en el desierto. Ese título del Señor o Yahweh de los ejércitos lo encontramos mencionado 14 veces aquí en Ageo. Lo encontramos 53 veces en Zacarías y lo encontramos 24 veces en el libro de Malaquías. Un total de 265 veces en todo el Antiguo Testamento. Pero lo más interesante de esto es que Yahweh como tal, no Yahweh de los ejércitos, Yahweh como tal, se menciona en este libro de Ageo 34 veces. ¿Sabes cuántos versículos tiene Ageo? 38. Casi se menciona el nombre de Dios en cada uno de los versículos de este cortito libro del Antiguo Testamento. Y eso nos habla, ¿no?, fuertemente de la importancia de este mensaje que traía Ageo, de poner a Dios en primer lugar de nuestras vidas, que Dios sea nuestra prioridad. Además, sabemos que el Señor, pues era la principal razón por la cual el pueblo de Israel estaba de regreso nuevamente en su tierra, la tierra de Jerusalén. Dios había sido fiel a sus promesas. Voy a leer Jeremías 29:10. Y dice, pues así dice el Señor, y otra vez ahí la palabra, el nombre es Yahweh. Así dice Yahweh. Cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo los visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacerlos volver a este lugar. Está haciendo la referencia, ¿no?, de que iban a estar fuera 70 años en Babilonia, pero llegaría el tiempo que el pueblo judío regresaría nuevamente a Jerusalén. Ahora, Ageo procede con el mensaje aquí al pueblo judío por medio de estas dos personas que está dirigiendo ahorita Zorobabel y también Josué, el sumo sacerdote. Y vamos a leer la segunda parte del versículo 2. Dice, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vemos cómo se está dirigiendo al gobernador Zorobabel, Josué, el sumo sacerdote, quienes eran los responsables o los líderes del pueblo, y ellos tenían que escuchar directamente esto del Señor. Y el mensaje del Señor fue este pueblo dice, aún no es tiempo para construir mi casa. Y noten esta frase, ¿no? Está diciendo este pueblo. No está diciendo mi pueblo, como en otras ocasiones el Señor se refirió al pueblo de Israel. Y podemos notar algo de disgusto aún en Dios, en llamarle despectivamente este pueblo, ¿no? De alguna manera el Señor quería corregir la actitud del pueblo judío. Se ve algo de distanciamiento entre Dios y el pueblo de Israel. Sabemos que sí eran el pueblo escogido de Dios, pero en este momento ellos no tenían el derecho de llamarse mi pueblo por la actitud de abandono que había tenido a los mandatos del Señor. Y de la misma manera también nosotros, ¿no? Nosotros a veces en ocasiones no mereceríamos llamarnos cristianos o hijos de Dios. ¿Por qué? Por la manera en que estamos viviendo, por nuestro mal testimonio, porque nuestras prioridades puede ser que no estén en el orden correcto, nuestras actitudes del corazón, etc. Pero la verdad es que a veces también nosotros nos debería de darnos vergüenza llamarnos a nosotros mismos cristianos por cómo estamos viviendo nuestras vidas. Ahora, la reconstrucción del templo, en este caso, había estado parada, ya habíamos dicho, ¿cuántos años más o menos? Como 17 años. 17 años. Y el Señor quería dejar bien en claro al pueblo judío a través de estos dos líderes en Israel, que a pesar de la sabida oposición de los pueblos que rodeaban el área de Jerusalén a la construcción del templo, el pueblo judío no había considerado como una prioridad en sus vidas obedecer el mandato de Dios de construir su casa, su templo. 16 años según paralizados por la oposición, por el terror que tenían de las naciones que le rodeaban, pero eso sí, ellos seguían construyendo sus propias casas. Y no eran casas sencillas. Imaginen ustedes 17 años, comenzaron a construirlo y dejaron 17 años. ¿Alguien de aquí tiene 17 años de edad? O sea, pues a lo mejor no, pero es una eternidad para nosotros que vivimos, no sé, 70, 80, no se espanten los que tienen más que eso, ¿verdad? Pero es una eternidad. Y habían dejado de construir el templo, pero seguían construyendo con detalle, con mucho lujo, sus propias casas. En otras palabras, el pueblo judío estaba diciendo, la construcción del templo del Señor puede esperar. Pero mi casa, no. Mi negocio, tampoco. Mi trabajo, tampoco. Mis sueños que quiero lograr en esta vida, no, ¿verdad? Siempre tenemos la tendencia de decir, ahorita, Señor, espérame un ratito, ¿sí? Más adelante quizás me voy a dedicar a ti. Más adelante voy a dar el paso para bautizarme. Cosas así, ¿no? Todos tenemos siempre una excusa. ¿Alguna vez has conocido a personas así? Aún cristianos, ¿no? Que dicen, ah, sí, espérame tantito, déjame terminar con este negocio, ¿no? Las cosas están muy difíciles, déjame salir de estos problemas financieros que tengo, déjame terminar y cumplir con los sueños que tengo para lograr esto. Eso fue lo que le dijo una persona, un vecino a mi papá hace años, cuando mi papá le compartió un día del Evangelio. Oh, sí, es que ¿sabes qué? Tengo ahorita el proyecto de sacar a mis hijos adelante. Quiero que vayan a la universidad, ¿verdad? Y ahorita estoy muy ocupado en los negocios que tengo porque ese es mi propósito en la vida. Deja que termine de hacer todo eso primero y después te prometo que voy a estudiar la Biblia contigo. Han pasado 20 años a lo mejor. Sus hijos ya fueron a la escuela, sus hijos ya se casaron, aún uno se han divorciado, me estaba contando mi papá. ¿Y cuándo vino esta persona o cuándo tuvo interés de estudiar la Biblia? Nunca. ¿Por qué? Porque Dios no es nuestra prioridad. Dios no ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Y en este primer mensaje de Ageo, él se enfoca en este problema que está siempre presente en la vida de cada uno de nosotros. Aunque digamos lo contrario, la verdad es que no tenemos a Dios en el primer lugar de nuestras vidas. Ahora, con esto está diciendo Dios que sea malo o sea pecado que tengamos nuestras casas bien arregladas, bien hechas, no sé, ordenadas. Eso no es lo que está diciendo aquí el Señor. Sería que no estuvieran construyendo la casa del Señor porque no tuvieran dinero para hacerlo, porque siempre estamos quejándonos de que nos falta dinero. Ay, es que no tengo lo suficiente y por eso tengo que trabajar más y más y más y más y más, ¿verdad? Pero tampoco era verdad, porque sabemos que ellos estaban construyendo bien sus casas, estaban invirtiendo lo que estaban ganando en sus propias casas, ¿no? En la construcción del templo como el Señor les había ordenado. Entonces, ¿por qué está molesto Dios aquí con el pueblo? La razón es porque el pueblo tenía sus prioridades al revés. Estaban pensando en sí mismos. Primero que poner a Dios en primer lugar de sus vidas. Otra vez está el principio de Mateo 6:33, ¿no? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Y su justicia. Ahí está, primero los negocios del Señor y después Él se va a encargar de satisfacer lo que necesitamos. no lo que tú quieres o tus caprichos, sino las necesidades que tengas, el Señor se va a encargar de suplirlas. Así es que el problema es que el pueblo judío estaban viviendo en casas como de ricos, mientras la casa del Señor estaba en ruinas, estaba totalmente desolada. ¿Dónde estaba entonces el corazón del pueblo judío? ¿Realmente estaban interesados en hacer la casa del Señor? ¿En hacer la obra del Señor? Pues parece que no, ¿verdad? A pesar de que ellos se jactaban de tener al Dios de Israel, que él era su Dios y era su prioridad, la verdad es que cómo estaban viviendo estaba demostrando algo muy diferente. Yo creo que era tiempo, Señor, con este mensaje, dándoselo al pueblo judío, que el pueblo pusiera sus prioridades en orden. Y eso es tener a Dios en primer lugar en nuestra vida y todo lo demás después. La verdad, yo creo que el Señor diría lo mismo de nosotros, ¿no? A pesar de que nosotros decimos muchas veces que tenemos en verdad al Señor en el primer lugar de nuestras vidas, en verdad se puede ver muchas veces tristemente que no es así. Y lo digo por todos nosotros, yo me incluyo, ¿verdad? El Señor muchas veces no es nuestra prioridad. Casi nunca hay recursos suficientes para hacer la obra del Señor. Hay para otras cosas. Hay para mí, si hay para hacer la obra del Señor, pues no alcanza, ¿verdad? No tenemos lo suficiente muchas veces. No sé. Mientras tanto, muchos de nosotros, honestamente, no, la mayoría de nosotros, por lo menos tenemos nuestras buenas casas, ¿verdad? Tenemos algunos buenos automóviles, tenemos un buen trabajo, estamos enfocados en la buena vida, etcétera, ¿no? La verdad, en este caso yo pienso que somos en ocasiones como el pueblo judío. Entonces la pregunta es, ¿qué tal nosotros? ¿Estamos nosotros afanados por construir y embellecer nuestras propias casas? ¿Adquirir más posesiones en esta vida que, por ejemplo, construir la casa del Señor? Y cuando estoy hablando de construir la casa del Señor, no me estoy refiriendo solamente a construir un edificio para venir a alabar y adorar a Dios. En el caso del pueblo judío, construir o hacer la obra del Señor significaba reconstruir el templo. Pero en nuestro caso puede ser, hacer la obra del Señor significa servir a Cristo y ponerle al Señor realmente en el primer lugar de nuestras vidas. Y es a veces donde fallamos muchas veces, ¿no? Fallamos en decir, Señor, tú eres primero que nada. Siempre estamos anteponiendo nuestros propios intereses a hacer la obra del Señor. Espérame tantito. Primero déjame hacer esto y después, Señor, te prometo que me voy a entregar de lleno a ti. Mentira. Nunca lo vas a hacer así. Y ahora, ¿cuál sería una manera de comprobar? Porque hay muchas maneras, ¿no? Pero de comprobar con certeza cuáles son nuestras verdaderas prioridades. Una manera de comprobarlo es el dinero que tenemos, lo que Dios te ha dado. De manera específica, echándole una mirada honesta a cómo y dónde gastamos lo que el Señor nos está dando cada uno de nosotros. Un pensamiento. Si Dios revelara en este momento el estado financiero, que lo publicara aquí el estado, públicamente, el estado financiero de cada uno de nosotros. Es decir, que pusiera cuánto ganas y cuánto gastas y cómo lo gastas. La pregunta es, ¿en esa reflejaría que Dios está en el primer lugar de nuestras vidas? ¿Qué piensan? O sea, imaginen, ¿no? Que hoy, aquí está lo que gana Alejandro, aquí está en lo que gasta Alejandro al mes. ¿Y saben qué? A lo mejor Dios está casi al final, porque muchas veces no damos al Señor lo que Él merece, sino de lo que nos... ¿Qué? todos. ¿Cierto o no? Ay, es que ahorita no puedo porque tengo esto, ¿no? Y el otro, ¿no? Pero no estamos siguiendo el mismo principio. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Pensamos siempre al revés porque tenemos las prioridades volteadas. Entonces, desafortunadamente, aún como nosotros como cristianos, también tenemos nuestras prioridades muchas veces fuera de lugar. Nuestras casas, nuestros trabajos, nuestras posesiones, el vivir y darnos lujos en la vida son más importantes muchas veces que el Señor. Otra vez digo, muchas veces damos, si nos sobra, le damos al Señor, y si no, pues Señor, este mes no hubo, ¿verdad? O lo que sea. Pero ¿cuántas cosas nos ha dado el Señor, ¿no? A nosotros. Ahora, a todos nos gustaría pensar, ¿no? Que de alguna manera nosotros tenemos nuestras prioridades en orden. Es decir, Dios primer lugar y después todo lo demás. Pero preguntamos, ¿de verdad? ¿Será esto cierto? Yo creo que todos de alguna manera luchamos con esto de tener nuestras prioridades en orden. Y vemos aquí cómo el Señor llamó al pueblo judío a evaluarse, a evaluar cómo estaban viviendo a la luz de cómo les estaba yendo en la vida. Porque a pesar de que estaban afanados por trabajar y hacer negocios y construir sus casas bien arregladas, con detalle, etc., en realidad no había bendiciones en su vida. Entonces debemos aprender nosotros también, porque este es un mensaje también para nosotros, aprender a poner nuestras prioridades en orden. Nuestro negocio principal debe ser poner las cosas de Dios en primer lugar y después todo lo demás. Ahora, quiero concluir con esto. Esa es la primera parte. Vamos a seguir hablando, si Dios lo permite, la próxima semana acerca de este tema a través de las prioridades. Pero ahorita los quiero dejar con esto. No echemos nuestro dinero, nuestro esfuerzo, nuestro tiempo en sacos rotos. Hemos escuchado esa expresión, ¿no? No eches tu dinero en saco roto. Vamos a leer versículos 5 y 6, de ahí el capítulo 1. Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Es decir, evalúense. Ustedes dicen que yo soy su prioridad. Ah, sí, pues miren cómo les está yendo, porque no es verdad. Dice, siembran mucho, pero recogen ¿cuánto? Poco. Comen, pero no es suficiente para que se sacien. Beben, pero no es suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa, ¿qué? Rota, ahí está. Afanados, afanados por ellos mismos, por construir sus propias casas, por dedicarse a satisfacer sus propias necesidades e intereses, pero en realidad no había bendición porque no tenían al Señor como prioridad en sus vidas. Imaginen ustedes a una persona que constantemente está comprando billetes de la lotería y ¿conocen a alguien así? ¿Cuántos no? A veces nos queremos ser millonarios de la noche a la mañana, ¿no? Pero vamos a decir que compra un billete y finalmente le pega al gordo. Se saca no sé cuántos millones, bien contento, va al lugar donde le van a repartir la bolsa que le dan, le sacan el dinero así en una bolsa grande, ¿verdad? Y él trae una de esas mochilas en la espalda, agarra toda esa bolsa y la pone en esa bolsa. Se la pone en la espalda y se va caminando a casa. Pero mientras va caminando a casa, no se ha dado cuenta que tiene una rajada abajo en la mochila. Y todo el dinero, mientras va caminando, se le va tirando. Y la gente se está dando cuenta de eso. ¿Y a poco creen que le dicen? Pues no. ¿Por qué? Porque también quieren el billete, ¿verdad? Y van caminando y llegan a la casa contento, brincando de gusto. Se quita la mochila, la abre. No tiene nada. Nada. El gusto por haber tenido ese dinero le duró absolutamente nada. Y esa es la imagen que Ageo nos quiere dar aquí. Cuando tú y yo ponemos nuestras prioridades en esas cosas, sin que Dios sea nuestra prioridad, nada te va a satisfacer en la vida. Nada te va a rendir. Por eso es que debemos tener al Señor como primer lugar en nuestra vida. Nunca se me va a olvidar, ¿verdad?, el día que pues acabamos de llegar de la Ciudad de México a vivir en Irapuato. Mis papás trabajaron toda su vida ahí, mi papá en el banco, mi mamá también, haciendo miles de cosas, ¿verdad? Tenían sus ahorros, su casa, etcétera, muchas cosas. Entonces se vinieron a vivir para acá y vendieron todo. Todo lo que tenían allá lo vendieron. Y cuando llegaron aquí, a Irapuato, pues mientras sabían, o sea, se adaptaban y veían qué iban a hacer con todo eso que habían ahorrado todas sus vidas. A mi papá, pues se le ocurrió meter todo eso en la Bolsa Mexicana de Valores. Porque además en ese tiempo la bolsa estaba dando unos rendimientos que ya la gente a veces decía, ¿ya para qué trabajo? ¿No? Pues con los puros intereses que me está dando aquí la bolsa, puedo vivir ya de mis rentas, ¿no? Bueno, pues ya la historia vino, ¿verdad? Que llegó el peor día de la Bolsa Mexicana de Valores de toda la historia. La bolsa se cayó hasta el suelo. Y mi papá y mi mamá, pues todos los ahorros que tenían prácticamente se esfumaron. Todo lo que habían hecho durante no sé cuántos años, bueno, yo, 15 años por lo menos de mi vida, ¿verdad? Porque es más o menos la edad que yo tenía cuando aquí, todo lo que habían hecho lo perdieron de la noche a la mañana. Y a veces Dios utiliza esas experiencias en nuestra vida para enseñarnos a tener una perspectiva real de lo que son esas cosas, todas esas cosas materiales, si no tenemos al Señor en primer lugar de nuestra vida. Muchas de esas personas que, como mi papá, perdieron su dinero en la bolsa, se suicidaron. No pudieron aguantarlo. Gracias a Dios, aquí tengo a mi jefe todavía. Y eso le ayudó a él más bien a acercarse al Señor. Yo creo que, francamente, esa fue una de las cosas, porque estaba también deprimido. ¿Y quién no? Después de tantos años perderlo todo, dices, wow, volver a empezar, ¿verdad? Pero eso es lo que son las cosas materiales sin tener a Dios como nuestra prioridad en la vida. Necesitamos tener una perspectiva eterna de las cosas que tenemos. Pongamos al Señor en el primer lugar de nuestra vida. No eches tu dinero, tu tiempo y tus recursos en un saco roto. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra y gracias por recordarnos por medio de Ageo que es verdad, Señor, que muchas veces, aunque decimos que te tenemos a ti en primer lugar, como tú lo mereces, la realidad es otra. Y vivimos pensando solamente en nosotros, en satisfacer nuestros propios intereses, cumplir y lograr nuestros propios sueños. Pero gracias que nos has enseñado a través de Ageo que todas esas cosas por las cuales nos afanamos, pues no son nada. Y no nos van a rendir para nada si es que tú no estás en el primer lugar de nuestras vidas. Enséñanos, Padre, y recuérdanos y ayúdanos a regresar este libro de Ageo cuando estemos cayendo en esa actitud de relegarte a ti a un segundo plano en nuestras vidas. Te pido, Padre, que uses este libro para llamarnos la atención y recordarnos de que tú eres lo que debe ser lo primero en nuestras vidas. En lo personal te lo pido y te pido, Señor, que igual si hay alguien aquí que pues no había pensado de esta manera al haber escuchado, Señor, este mensaje a través de Ageo, pues podamos aprender a tener una perspectiva eterna de obedecerte a ti primero, sabiendo que tú, Señor, estás al cuidado de nosotros, que tú suplirás, Señor, lo que nosotros necesitamos. Gracias, Padre, te doy por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.